ver, niño, va, ¿qué te pongo?
Bueno, un vermú.
¿Solo?
Con un chorrito de limón.
Con un chorrito de limón. El vermú, a partir de ahora, se toma con Laura Río. Un vermú con... En 10 Radio.
Quiero saber de fútbol.
Deportes 10.
Quiero saber de baloncesto.
Deportes 10.
Quiero saber de Fórmula 1.
Deportes 10.
Quiero saber de balonmano.
Deportes 10.
Y quiero saber de tenis.
Deportes 10.
Para saber de esto y mucho más, escucharé Deportes 10 con Carlos López. De martes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, aquí en 10 Radio.
Escucha todos los martes de 3 a 3 y media de la tarde SomosTuSalud.com, un espacio dedicado a las oportunidades de empleo del sector salud. Todos los martes de 3 a 3 y media de la tarde en 10radio.es.
Una apuesta por la cultura, información, ocio y la mejor música. 10 Radio.
Lugares del Mundo, con Javier Pérez Sala.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal, familia? Ya estamos aquí, la gente de 10 Radio Lugares del Mundo, después de ese polémico programa presentado por Mariseta. ¿Qué tal, Marisa?
Hola, Javi.
Qué bien lo haces, qué bien lo haces,
¿verdad? ¿Verdad que sí? Todo, pues yo todo, todo.
¡Fichadme!
Todo.
Todo, no.
Todo.
Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien, Marisa?
Todo.
Se ha quedado ahí nada.
Hola, Laura. Hemos tenido nuestro primer conato de lucha.
Hola, Javi.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo bien, ¿y tú?
Muy bien, pues como siempre, maravillosamente bien. No, hola, sí. Julio.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Todo bien? ¿También?
Muy bien, fenomenal.
¿Una fantita?
Sí, hombre, es que con el calor...
No se te ocurra un mao y hablar de música porque los músicos se nos vienen abajo.
Es verdad.
Bueno, hoy tenemos nuestras noticias, tenemos nuestro tema. Por cierto, el tema... ¿Quién ha seleccionado hoy el tema?
Yo no.
Ayer tuvo su movida.
Pues alguien amiga, ¿no?
Ah, eres tú.
No, yo no.
¿Laura?
Pues no sabemos, alguien de la redacción.
Si está Laura, es Laura
yo
la
no,
que elige.
Claro.
Y si no está Laura, yo.
Y si es sobre animales, ha sido Laura.
Es animales.
Oh. No, sobre animales le pegaba más a Marisa.
Jo, pues ya. Ayer tuve yo una experiencia... Te la he contado a ti, ¿no?
Es
¿o
que...
a ti? ¿A ti?
A mí no me lo has contado, Javi.
¿No lo he contado?
A mí no.
¿El qué?
Lo de uff, no, pero muy... acaba mal. ¿La queréis escuchar?
Sí.
Sí, venga.
Y tiene que ver con animales. ¿La queréis escuchar?
¿Acaba mal para el animal o para ti?
No, para mí...
¿Atropellaste a un animal?
No, yo no atropellé a ningún animal. De hecho, lo único atropello que he tenido en mi vida fue un animal que me atropelló a mí.
Una vaca.
No, una rata. Sí, porque le pegó un puntapié a un amigo mío hace 40 años y me estampó ahí la rata y digo, me cago en... Bueno, pero no, ayer por la noche en casi... Sí, te lo conté a ti.
A ver, cuéntalo, no sé, es que debo de
tener... O sea, esa es la atención que me prestas.
A ver, Javi.
No,
bueno, cuéntalo ya, que intriga.
¿Cómo me lo has contado a mí?
11 de la noche, mi cigarrito en casita, deslunao, aquí en Madrid, ¿cómo se le llama? Eso que donde tiendes la ropa, que hay un trocito que das al patio interior.
La galería.
Sí, vale. Me lo ha contado a mí.
Eso es, señala.
¿Ves? Ya está, me hacía falta el principio.
Y unos gritos de lamento, llorando, de una chica. Y se oía... Trata de reanimarla, pero llorando, o sea, de verdad. Y, ¿por qué nos hemos ido de casa? Porque si hubiéramos estado en casa, llegó un momento, claro, mi mujer y yo, digo, ya está, hostia, lo peor. O sea, yo lo primero que pensé es un niño, una niña pequeñita, claro. que algo había pasado. Pero unos lloros, y al final la vecindad, a través del grupo ese de WhatsApp, se fueron, oye, ¿estáis escuchando? Sí, total, que bajaron, y resulta que un matrimonio, el chico es policía, estaba de servicio y la chica pues habría dado una vuelta con lo que sea y al volver a casa pues encontró a su perrita que estaba tiesa, vamos, muerta.
Madre mía. ¿Pero no saben por qué?
No, supongo ya que sí que lo sabrán, pero...
Eso. Quizá tendría algún problema. Yo conozco gente que tiene... Que sus perros tienen epilepsia, por ejemplo. Claro. Y cuando...
Perdona.
No, pues que igual tenía alguna enfermedad y tenía que estar vigilada o algo.
Además,
porque
eran
no
dos.
Es normal que un perro por, se
dos
muera así como
tenían
así.
Tenían una blanca y una negra iguales, misma raza, misma edad y todo eso, y la blanquita, pues la pobrecita mía. Pero al oír eso, trata de reanimarla, claro. No la deberíamos haber dejado sola y llorando, pero unos gritos de histeria.
Uy, yo
de,
me hubiese puesto igual,
ay,
¿eh?
Yo, sí. Se nos puso esto la carne de gallina que dicen los pelos.
Yo me hubiese puesto igual,
los cuatro pelos que tengo, de verdad, todos erizados ahí. Y pensando que era una bebé, una niña, claro. Un ser humano. Luego dice, pues sí, es igual de triste ya, pero no sé.
Sí, pero bueno, para gente es igual de triste.
Lo que pasa que cuidado también con esto, que...
No, claro, es igual de triste.
Con lo que dices, pero... Sí, sí. Bueno, pues nada, peculiaridades sobre animales es el tema a día de hoy, que es el que nos han preparado. Y hoy hablaremos de un pueblazo, posiblemente uno de los mejores pueblos de España.
Eso dicen, ¿no?
No, te lo digo yo.
Bueno.
Quart de Poblet, esto está en Valencia, a escasos metros del aeropuerto de Manises, es otro pueblecito de Valencia. Luego hablaremos con su concejala.
De turismo.
Ah, no está la
alcaldesa. No ha podido ser.
Nuestra alcaldesa no está.
Tenía pleno.
Cachilamar, hay problemas que hay por allá. Muy bien, y con noticias, y nuestro amigo Felipe Manchón, que nos trae la experiencia viajera del día, entiendo yo.
Sí.
Pues todo ya estamos, en orden. Ponemos la pelota en movimiento. Adam, ¿dónde viajamos hoy musicalmente? Y no me digas otra vez a USA.
Venga, vamos a acabar ya esta semana con ellos.
Joder, tío, otra vez.
Y ya allí. La semana que viene os traigo cositas nuevas.
Anda, norte, es que a mí esto norte-sur de Estados Unidos...
Ya,
bueno, ¿Nueva York?
Al noreste.
Noreste, ni idea, tío.
Es que ya lo ha dicho Julio.
¡Oma!
Ah, Nueva York.
Sí, señor, luego he hecho la quiniela.
Chico, chica.
Dos chicos.
¿Dos chicos siempre o es una colaboración
siempre,
especial?
Siempre.
¿Jóvenes?
Jovencísimos.
Jovencísimos, dos
One
chicos.
One Direction.
Dos
son
chicos.
Más. Son cinco esos.
Claro, esos son más.
Yo qué sé.
Además, esos ya se separaron.
¿Son muy famosos?
Oasis.
Empiezan a serlo ahora.
Ni idea.
Ahí ya estáis perdidos todos, ¿no?
Ponlo, porque pueden estar diciendo aquí grupos y grupos y grupos.
¡Los Gemeliers!
Los Gemeliers. De Nueva York, los Gemeliers.
¡Las Greca!
Marina Navarro.
Adam, mete la canción.
Mira, Adam and the Ants. ¿Tú sabes que eso era un grupo de música?
¿Ah, sí? Ahora lo miro.
Adam and the Ants.
Ahora lo miro.
Adam y las hormigas. Stan and Deliver.
Pues no, nos vamos con los Chainsmokers. Es un nuevo tema que se llama The One.
Esto es uno fumata, seguro.
No.
Oye, Javi.
¿Chainsmokers de esos?
Ya, ¿no? Lo pongo ya,
sí,
¿no?
Sí, claro. Ah, vale. Esa era la idea. You know, I'm sorry I won't make it to your party. Got caught up in my own selfishness. It won't let me be a part of this. And I know I've started drifting off every second. I can't wait to leave as soon as I arrive. I count the seconds. Down and down we go. We'll touch this place we know. Before one of us takes a chance and breaks this, I won't be the one. No, I won't be the one. I know it's pathetic. Fuck it, yeah, I said it. Try to tell it like it is. There's a chance that I'll regret it. So let's go, let's end this. I delete before I send it. We can play pretend like we haven't reached the end yet. Down and down we go. And we'll touch this place we know. Before one of us takes a chance and breaks this, I won't be the one. No, I won't be the one. Thank you. Bueno, pues ahí estaba. Ya la mañana ya te vas a otro lado, ¿no?
Sí, sí. Bueno, bueno, mañana viene Mónica y ella llevará donde queráis.
Por eso que te vas a otro lado, que no estarás aquí, sí, digo. Sí, sí. Vale. Bueno, pues vamos ya con las noticias. Adelante, Marisa, Laura, cuando queráis. Ya, ya adelantamos que las primeras, no sé las últimas, pero las primeras son un poco tristes, pero son cosas que pasan, desgraciadamente. Y,
no, pero eso no, no, te están liando.
Son las de actualidad
que hemos leído ya.
Ya las Javi, ya se escucha. No, ¿te has tomado el café hoy por la mañana?
Ya, una certeza, Mao, con un músico.
Ah, vale.
Ya hacía bueno, yo, me no estaba sabéis... viniendo abajo, coño. Me lo dejáis aquí encima. Pero estas cosas no dejarlas así, no hacerme esas bromillas malas.
Son cosas pues, que pasan.
No, no he leído el titular y...
El continuo. Día Mundial de la Tapa, pues son cosas que pasan.
Tú fíjate, de mi titular al Día Mundial de la Tapa.
Es un día muy triste.
Muy triste, señoras oyentes. Era muy triste, hablaba de esto, de las tapas. Claro, porque va a hablar de tapas y
bueno.
Nosotros aquí.
Una jornada para disfrutar bebiendo, claro. Comiendo y socializando.
Qué triste.
Joder.
España es rica en delicias culinarias propias. Reclamos gastronómicos para el turista que llega ansioso para comer la mejor paella, probar la tortilla de patata y sobre todo salir de tapas. Con permiso de las siestas, pocas costumbres españolas hay tan populares como el tapeo. Fruto de combinar bebida, comida y sobre todo el gusto para socializar en esos templos paganos que no son bares. El origen de la tapa es incierto, lo que ha generado multitud de leyendas al respecto. Hay quien dice que el invento se remonta al siglo XIII, cuando el rey Alfonso X el Sabio se vio obligado por prescripción médica a tomar sorbos de vino para combatir una enfermedad. Para evitar los efectos del alcohol, tomaba pequeños bocados entre horas y tras la experiencia ordenó que los mesones sirviesen pequeñas raciones de comida que tapasen los citados efectos de los comensales. Qué bueno. Otra historia vincula la tapa a la época de los reyes católicos. Hay quien dice que en el siglo XVI empezó a usar el término tapa como la castellanización del francés étape, que hacía referencia al aprovisionamiento de soldados en una marcha. Otros lo vinculan a la necesidad de los labriegos del siglo XIX de comer algo a media mañana, antes de la comida. La historia más popular es la que afirma que su origen se sitúa en tabernas que servían el vino tapado con pan o embutido. Bien, para evitar que la bebida perdiera su aroma, o bien, para que no cayesen insectos en el vaso.
Pues yo me creo, ¿lo de Alfonso X el Sabio o esto último?
Ya, a mí lo último...
Esto último tiene sentido.
Tiene buena pinta.
Pero el Alfonso
murió?
También.
No tiene nada que ver, pero al decir el Alfonso, ¿cómo murió Felipe el Hermoso?
Felipe el Hermoso.
Felipe el Hermoso es el de Juana la Loca.
Sí.
Ese murió muy joven, muy joven.
Es que a mí me llegó...
¿En una guerra?
No,
estaba enfermo.
Es que a mí me hace años, ¿eh? Me ha llegado
estaba
ahora.
Estaba enfermo.
Jugando a frontón o algo así... Que estaba muy sudado.
Sí,
y le dio una movida.
Y se murió así, sí.
Algo de eso.
De un corte de digestión murió Felipe.
Ya no jugó al pádel.
Murió así,
problema,
sí que es cierto. De un cambio muy brusco de temperatura en su cuerpo.
Muy bien.
Murió muy joven porque Juana la Loca ya lo que le faltaba.
Estaba muy loca.
Sí,
sí. Más muerte.
Estuvo...
Su muerte fue tan súbita que corrió el rumor de que su suegro lo había envenenado. Según parece, se encontraba Felipe en Burgos jugando a la pelota cuando, tras el juego, sudando todavía, bebió abundante agua fría,
sí.
Por lo cual cayó enfermo con alta fiebre y murió unos días después.
Qué listo soy, ¿te has dado cuenta?
Y Juana la Loca estuvo años y años con el cadáver de Felipe el Hermoso abrazándolo loca.
¿Ahí ya estaba loca?
Sí.
¿O estuvo loca después de eso?
No, estaba loca de antes.
Hombre, para
estaba loca. A ver, Juana la Loca era por tantas infidelidades por parte de Felipe el Hermoso que volvió loca. Si a una de las damas, de su dama de corte de honor, tonteaba mucho con Felipe el Hermoso y la cogió, le hizo traca y le cortó el pelo. Para que estuviera fea, o sea, la rapó pero trasquilada.
Por aquí dicen que ya estaba loca. Que ya
estaba loca de
que
antes.
Ya era, al ser mujer, ya como que estás un poco más loca.
Bueno, aquí hay más de uno que sabe lo que pienso yo al respecto. Pero bueno, ¿podemos seguir hablando de tapas, Javi?
Dice Pepe. Dice, ¿qué? Dice, mi mujer lleva 3 días sin hablarme. Dice, joder, mujeres como esa ya no quedan. Vale, seguir.
Venga, continuamos. Sea como fuere, la tapa se ha convertido en una seña de identidad de la gastronomía patria. Fríos, calientes, en cazuela, como tosta o en forma de pincho, estos pequeños aperitivos que se toman entre horas y que incluso pueden llegar a sustituir la comida o más habitualmente a la cena, se han convertido en el núcleo de una forma de ocio muy popular en España y cada vez más también fuera de nuestras fronteras, siempre copiando lo bueno.
Hombre, pues sí. Si te parece copiar lo malo.
La Asociación Saborea España, con el apoyo del Ministerio de Turismo a través de Tour España, organiza desde 2010 el Día Mundial de la Tapa, una jornada que nació en plena crisis para impulsar el consumo en hostelería, que empezaba a resentirse. En torno a este día, los bares y los restaurantes de toda la geografía española organizan rutas y concursos de tapas que invitan a descubrir nuevos sabores.
Es que siempre bueno. Tiene que tener la puntillita, lo que yo digo.
Tenéis que tener un programa los dos. Buscar uno, pensarlo bien y buscar algo así.
Pero iba a hacer Pueblos 10 con él y dije no.
A tu Pueblo 5 y el que haga los otros 5.
No. O sea,
sería una de alcalde. Venga, vamos. Ya, venga.
Representantes de comunidades autónomas reclaman una regulación mínima común para el turismo. Los representantes de turismo de Madrid, Baleares, Andalucía, Galicia y Castilla y León asistieron ayer en la necesidad de que el gobierno apruebe una regulación mínima común para todas las comunidades autónomas, para así poder hacer frente a problemas derivados de los nuevos modelos colaborativos y plataformas de alquiler vacacional, según han transmitido en la jornada Retos del Sector Turístico en España, organizada hoy por Madrid, en Madrid por Funcas, en colaboración con la Cámara de Comercio. Es que ya ni leo bien porque estáis haciendo cosas.
No, porque son unos calores esta gente, de verdad.
¿Quieren quitarlo el aire? Que no lo quitéis.
Bueno, ya vale con el aire. Ya está. Tengo yo el mando y no hay más que hablar.
Bien, Laura.
Pero más que tiene que presentador.
Vamos, Laura.
Esta ni se gira para mirar al técnico.
Hitler, tengo yo el mando y se acabó y no hay más que
vacila. Yo te apoyo, Laura.
Cualquiera me lo quita. Ahí va. España tiene que demostrar. Oye, por favor. España tiene que demostrar que es un país serio y que aquí no se puede hacer cualquier cosa. Como lo del mando. Ha dicho la Secretaría General para el Turismo de Andalucía, Susana Ibáñez, quien ha apoyado las peticiones de quienes han insistido en la necesidad de poner unas normas comunes al turismo en España.
Claro que sí.
Entre los retos planteados han coincidido en la necesidad de sentar unas bases reguladoras mínimas comunes para todas las comunidades autónomas, para luchar contra la estacionalidad y la sostenibilidad y la masificación y sobre todo, joder, cuántas seis, ¿no? y sobre todo para afrontar el reto que plantean los alquileres vacacionales, especialmente las regiones basadas en el modelo de sol y playa, como Andalucía, Baleares y Benidorm.
La representante de las islas aprovechó su intervención para hablar del caso particular de Baleares y de sus problemas con los alquileres vacacionales. España debe vender calidad y seguridad como país y el gobierno de España debe regularlo, ha dicho Carbonell, quien impidió...
Ya te digo yo que Rajoy no ha dicho eso.
Carbonell, ay, perdón, pero me ha recordado al aceite. Pero nada, no pasa nada.
Claro que sí, Laura, te unes al Festival del Humor.
¿Quién incidió en que sin la ayuda del Estado no se puede competir con las plataformas colaborativas? Nos torean como quieren.
Eso es verdad.
Lo que recalca la representante turística de Baleares.
Todos los ponentes mostraron su preocupación frente a factores como la estacionalidad, la sostenibilidad y la masificación. Esta última no solo en las regiones de sol y playa, planteando la importancia de ofrecer una mayor diversidad de servicios para repartir geográfica y estacionalmente las visitas turísticas.
Y la última noticia, España puede alcanzar los 15 millones de turistas gastronómicos este año, un 36% más.
Bravo.
Bien. Los turistas gastronómicos gastan un 20% más de media en sus visitas a España.
El presidente de la Real Academia de Gastronomía Española, Rafael Ansón, cree que en 2017 España puede consolidarse como el país número uno en turismo gastronómico, dado que se espera la llegada de 15 millones de turistas movidos por la gastronomía nacional, un 36% más que el año pasado.
España ha conseguido situar su oferta gastronómica a nivel de calidad y creatividad en el primer lugar del mundo. Esto es lo que explicó Ansón en una entrevista en la que insistió en que los turistas que llegan a España no solo vienen movidos por los grandes restaurantes y cocineros, sino por la gastronomía en su conjunto, destacando la cultura de la tapa y las 17 cocinas tradicionales que conforman su oferta.
En 2016, un total de 11 millones de turistas visitaron nuestro país movidos por el turismo del paladar, una cifra que se espera incrementar en unos 4 millones este año. ¿Por qué te ríes?
No sabe leer sin raíz esta mujer, pero bueno.
¿Pero por qué se está riendo por una cosa que he dicho?
No, porque me gusta verte, Marisa.
Ah, eso ya lo entiendo.
¿Y por eso te ríes?
¿Quién, yo o ella?
No, tú. Si te
claro,
gusta
le da felicidad a verme.
Eso es.
Cada uno se consuela como que...
Un bienestar total.
Bueno,
adelante, Marisa.
Turismo del paladar, como decía, una cifra que se espera incrementar en unos 4 millones este año hasta alcanzar los 15 millones, lo que da muestra del creciente valor de este tipo de turismo en nuestro país.
El presidente ha defendido que a España llegan cada vez más turistas que demandan más calidad, variedad y la calidad de la oferta gastronómica española no la tiene ningún otro país.
Y es que los turistas vienen a España a conocer el país Y es que los turistas vienen a España a conocer el país. Es que está fatal redactado.
Parece Rajoy.
Y vienen atraídos por la cultura gastronómica con
me
la famosa
decir,
tapa.
De la
y es que los turistas pues sí. que vienen a España a conocer el país vienen atraídos por la cultura
es que
gastronómica con la famosa tapa.
Pero es que ahí falta una N, está mal escrito.
Una manera de comer
para ti, Laura,
que los visitantes bueno, extranjeros
mira,
desconocen, pero por lo que se sienten atraídos. Según Ansón, es... Esa manera especial de comer en España, la que nos...
Es que ¿para qué lo lees tú si es mi párrafo?
Vienen a ver.
La culpa...
Estoy de acuerdo, porque qué buenas tapas comemos aquí.
Madre
yo
mía.
Cuando voy a otros países las echo de menos.
A Laura la voy a llamar Choriceitor. Madre de Dios.
Bueno, peculiaridades sobre los animales hasta la desconexión, que la tendremos nada en cinco minutitos. Y a la espera de nuestro pueblo de hoy vamos a hablar un poquito de los animales y de las peculiaridades, algunas de ellas. ¿Para qué sirven los bigotes de los gatos? A ver, vosotras
El equilibrio. Si le ¿sí? quitan los bigotes a un gato,
hombre,
eso
si
es
la,
para
la,
el
no nadie la ha leído, ¿no? La respuesta las tengo yo y nadie la sabe, ¿no?
No. Yo que soy etóloga, de verdad lo digo. Que sí, que es un montón de animales.
Vamos a ver,
es por,
si es verdad.
Es por el equilibrio.
Vale, gracias a sus bigotes, que son sensibles a los cambios de presión, los gatos pueden calcular la posición exacta y el movimiento de un objeto o de su presa.
Toma ya.
También le sirven para medir el ancho de alguna abertura, de modo que calcula si puede pasar.
¿Y eso con el equilibrio? Bueno, sí.
Sí, claro. Estás ahí.
Claro.
Venga, vale, te lo doy por buena.
¿Qué pasa si le cortan los bigotes a un gato? Pierde el equilibrio, entonces sería con esa, ¿no? ese razonamiento.
Se cae.
Sí, que para cazarlo tenía más fastidio.
Pues la Enciclopedia Británica reconoce que las funciones de los bigotes del gato aún no se han comprendido del todo. Sin embargo, se sabe que si a un gato se le cortan los bigotes, este queda temporalmente incapacitado. Los bigotes no solo ayudan a los gatos, también pueden proporcionar información a los seres humanos sobre cómo se siente su mascota. Por ejemplo, si los bigotes están tensos, echados hacia atrás de su cara, revelan que el menino se siente amenazado, mientras que si sus bigotes están relajados en dirección opuesta a la cara, indica que se siente feliz.
Oye, esto pasa
sí que no lo sabía.
Cuando llevo a la perra en el metro...
Pero que estos son gatos, ¿eh?
Ya, bueno, pero los perros también tienen bigotes. Cuando les llevas en el metro y les pones el bozal, no sé si lo habéis visto alguna vez, que siempre intentan como rozarse con tu pierna y están sí. muy pegados a ti. Y es por eso, porque pierden totalmente la orientación y no miden las distancias, porque...
Ah, pues la mía eso no lo hace.
Bueno,
Victoria
es que,
muy buena. Victoria,
es que los
bulldogs franceses
son raros hasta para eso.
A la segunda que le puse el bozal, es que era buenísima, ¿no? Dejó de quejarse. Ella se espatarra en mitad del metro, se tira pedos, pero pedos sonoros.
Sí,
no,
aquí,
no,
ya,
si no,
en,
no, no,
en
no,
el metro no, aquí, aquí.
No, sonoros.
Ya, aquí. Ya, aquí, aquí.
Bueno, pero aquí la mayoría de veces huelen y no suenan. Ahí
no, no,
suenan,
y suenan, no, suenan.
Me da igual, pero estoy yo sola ahí en el vagón y la perra traca, venga, pumba.
Ya, ya, y aquí también.
Pero no se me queja con el bozal,
¿y sin aire?
No.
¿Qué le decís? Señor pirotécnico, puede comenzar.
Puede comenzar la mascleta.
Bueno, curiosidades. Las moscas tienen 15.000 papilas gustativas repartidas por sus patas.
Qué bueno.
Pues, hija, ya podríais ir a otro sitio a comer si tenéis tantas papilas gustativas, ¿no? Bueno, parecen muy exquisitas ellas.
No, eso es verdad.
La anguila eléctrica, Electropitorius electricus,
hombre,
puede emitir una descarga de 600 voltios durante unos milisegundos.
Toma.
Vamos, cualquiera se mete con ella.
¿Dónde están esas anguilas? ¿En qué parte del mundo?
En Costa Rica. El tiburón y no la avestruz es el animal que pone los huevos más grandes, que llegan a medir 20 centímetros de largo. La salamandra negra alpina tiene un periodo de gestación de 3 años y 2 meses. ¡Qué barbaridad, qué cansina!
¿De cuánto?
3 años y 2 meses.
¿Y no estás preñada 3 años?
O sea, que va el macho y dice, ¡ay, te dejo! Ya volveré.
Hasta el año que viene.
Me voy a por tabaco. Los chimpancés poseen el récord de rapidez en el acto sexual entre los mamíferos. Lo consuman en tan solo...
2 minutos.
¿Cinco minutos?
No, son 10 segundos.
Menos.
Os habéis pasado todas. Tú también.
Todas y todos.
¿10 segundos?
Sí, más. O sea, es mucho menos.
¿5 segundos?
¿Uno? Menos.
¿Tres?
Tres. Sí, sí, lo pone
pues
aquí.
Oye,
lo
pues entonces es cierto esto de que el chimpancé y el humano se parecen.
Venga,
¿eh? ¿Qué caso?
Venga.
De hecho, suelen decir, aquí te pillo, aquí te mato.
Pero
y ya está.
¿En tres?
3 segundos.
Ya está.
¿No le da tiempo a más?
No.
Vos me digas que se toca un poquito antes.
Pues pobre chimpancé.
Y luego allí ya.
Pobre mona, ¿no?
Y lo remata la faena.
Iba a decir una barbaridad.
La mona no estará muy contenta.
Bueno, algunas lombrices de tierra, como la Lombricus terrestris, excava galerías de hasta 6 metros de profundidad. ¿Cómo que sí?
¿Cuánto?
¿Lo sabías?
Hombre, por supuesto, pero no voy a decir todo.
A ver, Julio.
Qué barbaridad. Bueno. La bacteria Pyrococcus furiosus soporta temperaturas superiores a los 350 grados.
Aunque está furioso.
El secreto de su resistencia al calor se explica porque posee enzimas cuyo componente principal es el tungsteno. No había oído hablar nunca de esto. Sí, parece ser. Son curiosidades de animales. Algunas especies de caracol pueden tener hasta... ¿cuántos dientes?
108.
¿108?
Me la juego a... 108 dientes en la boca. 50.
¿50?
51.
51, vale. 25.000 dientes.
¡Toma!
¡Toma! La lengua de la ballena azul adulta llega a pesar...
Bueno, ¡ostras! Esos son los animales más pesados del mundo.
Me la juego.
Yo le he hecho 200 kilos.
Queda un minuto, venga.
500 kilos, venga, por decir alguna barbaridad.
4 toneladas.
¡Toma!
¡Dios!
No me lo puedo creer.
Son 400
kilos.
4.000.
1.000.
4.000. 4.000, 4.000. Una tonelada son 1.000 kilos, Marisa. Eso apúntatelo para la próxima.
Es que ¿sabes qué pasa? Que yo así de veces me callo cosas que te podría soltar.
Pues suéltasela.
Pues no me voy a callar ninguna.
Me da miedo que tú eres más burra.
Pues por eso mismo. No me voy a callar ninguna.
Así que mejor quédatelo.
No, pues cállate tú.
Bueno, y la última. Los canarios pierden... Los canarios animales, no de los de las Canarias. Que pierden el 20% de su masa cerebral en invierno.
Bueno, y los canarios, personas también.
¡Hala, venga!
Curiosidades de los animales. Hacemos una pausita, volvemos de inmediato a Lugares del Mundo. Y hablando de Lugares del Mundo, nos vamos a un sitio al ladito de Valencia. Quart de Poblet es el pueblo elegido, es el que nos espera.
¿Sueñas con viajar? Descubre el mundo con Viajes Pony, especialistas en viajes a medida y lunas de miel. Las mejores ofertas para viajar a Asia, América, África, Maldivas. Elige tu destino ideal entre www.cuoni.es. Viajes Cuoni. Más de 100 años haciendo realidad los sueños de millones de viajeros.
¿Tienes perro y piensas que es uno más de la familia? ¿Quieres llevarlo contigo en todos tus viajes y vacaciones y no encuentras cómo? TravelWow es el buscador de confianza para encontrar todos los alojamientos, espacios y destinos que son amigables con tu perro. Encuentra tu lugar en TravelWow y viaja con tu perro.
Escucha todos los martes de 3 a 3 y media de la tarde SomosTuSalud.com, un espacio dedicado a las oportunidades de empleo del sector salud. Todos los martes de 3 a 3 y media de la tarde en 10radio.es.
¿Quieres conocer España? Pueblos 10 es tu programa. Monumentos, fiestas, gastronomía y curiosidades de localidades de nuestro país tienen hueco en Pueblos 10, presentado por mí, por Julio Gómez, claro. Pueblos 10, todos los sábados y domingos de 11 a 12 de la mañana en 10 Radio.
Hola, soy María del Sol y les invito a escuchar Cero Estrés. Un encuentro con profesionales, comerciantes y empresarios. Este y todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, por acá, por 10 Radio.
Los lunes, 10 Radio levanta su telón más cultural de la mano de David Casero. De 6 a 8 de la tarde, la Platea Azul convierte la radio en un teatro. Nos metemos entre bambalinas de las mejores obras de nuestro panorama. Drama, tragedia, comedia y mucho más, cada lunes en la Platea Azul.
Porque te mereces una Radio 10. 10 Radio.
Thank you.
Con esto me ganas, ya lo sabes, Adam. Con esta maravilla de los Hoosiers, Take Me to Church. Como cada día en 10 Radio, pues ya lo sabéis, amigos, familia. Hablamos de un pueblo, de un municipio, de una ciudad, intentando recorrernos desde hace ya 3 meses, cada día uno, pues llevaremos ya 100 y pico pueblos por todas partes de España. Ayer nos íbamos a Tenerife, ¿no? ¿Dónde
era? Ayer fue a Las Palmas de Gran Canaria.
A Las Palmas de Gran Canaria y hoy nos vamos a un sitio encantador, hombre, es Valencia. Y uno, como es valenciano, pues siempre le motivo de orgullo y satisfacción hablar de algo, además, que conozco bastante bien. Cuar de Poblet, Maite Ibáñez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien y muy contento de hablar de un pueblo donde no lo sabe, no sé si lo sabe, me imagino que no, Maite, que yo me crié ahí, en Cuar de Poblet, en los chalets del Cano.
Me lo dijeron ayer, sí, me dijeron que eras de Cuar, pero vamos, yo te busqué en las redes sociales y sí que es verdad que me suena tu cara.
Sí, no, voy por ahí de vez en cuando a la padre, ¿cómo es padre? Reverendo José Palacios, por ahí me encuentro yo y bueno, los chalets del Cano de pequeñito y a la piscina del Cano y a Onofre y al Tennessee y bueno, que...
Pues yo también,
que he estado por ahí. Bueno, pues Maite, vamos a intentar convencer aquí a esta gente que aún no se han atrevido a ir a Cuar, ya me los llevaré yo este veranito a ver si lo conocen, pero ¿por qué deberían ir a Cuar de Poblet?
Pues porque en Cuar de Poblet tenemos una oferta muy amplia de tanto de fiestas como de patrimonio, como de gastronomía, que se debe conocer porque tiene mucha oferta y mucha calidad.
Uh-huh. Lo primero, y antes que nada, más o menos, ¿habitantes que pueda tener Cuar?
Pues creo que está sobre unos 27.000.
Uy, que no está nada mal, ¿no?
No está nada mal, es un pueblo bastante grande.
Luego, para quien no haya ido nunca a Cuar de Poblet, ¿está bien comunicada? ¿Es fácil llegar a Cuar?
Pues tiene una comunicación fantástica porque, bueno, la red ferroviaria que se convirtió en el metro, pues nos comunica perfectamente con Valencia y con otras localidades. Uh-huh. Y además la red de carreteras, pues como tú ya sabes, también. Estamos muy bien comunicados.
Llegando de Madrid.
El aeropuerto,
sí.
Que está en el término municipal de Cuar, y bueno, mejor imposible.
Vamos, tema hoteles, hostales, fondas, ¿está preparada Cuar para albergar a más gente de la que cabe en el pueblo?
Por supuesto que sí, porque tenemos hoteles en el centro comercial Bonaire, tenemos en el cerca del aeropuerto de Manises. Uh-huh. En Cuar, dentro del municipio no, pero cercanos sí tenemos bastantes.
Tema gastronómico, ¿qué podríamos recomendar a la gente? ¿Qué se puede comer en Cuar de Poblet?
Pues en Cuar de Poblet se come muy bien. Tenemos una gama amplísima de establecimientos de restauración, que aparte de ofrecernos lo mejor de la gastronomía típica valenciana, pues también nos ofrece de otras comunidades como Castilla-La Mancha y Andalucía, porque tú sabrás que en los años 60 llegaron muchas personas de allí a Cuar, coincidiendo con el boom de la actividad industrial, uh-huh, y que se quedaron para hacer mucho más grande, más plural, más abierto, más participativo en nuestro pueblo, y también para ofrecernos su gastronomía.
A ver,
también
Julio,
te puedo decir que en julio, en septiembre, con motivo de las fiestas, realizamos la ruta gastronómica denominada Menchat Cuar, en la que participan cientos de personas que recorren degustando las tapas que les ofrecen los establecimientos a un precio simbólico. Y te puedo decir que, vulgarmente, como se dice, Cuar se peta de gente.
Siempre me han preguntado aquí, Maite, en Madrid, ¿pero Cuar de Poblet qué significa? ¿Qué es un cuarto de pueblo? ¿Qué explicación le darías?
Pues es un cuarto de pueblo. Bueno, yo explicación histórica no te puedo decir con certeza, pero sí que es una milla de cuarto de pueblo. Uh-huh. Entre Valencia y otros destinos.
Bueno, Julio, a ver, preguntas para Maite, ¿tienes alguna por ahí?
Sí, buenas tardes, concejala. ¿Qué es esto de la cisterna árabe que leo por aquí?
Pues la cisterna árabe es un elemento hidráulico que tenemos en Cuar de Poblet, porque como tú ya sabes, estamos muy cercanos al parque natural, y esta cercanía nos ha hecho que tengamos un patrimonio hidráulico bastante grande. Tenemos, aparte de la cisterna, que es medieval, el azud del que parte varias acequias de la Vega de Valencia, desde la construcción del nuevo cauce, y como sabes, hemos reunido esta conocido estos elementos hidráulicos en una ruta que se llama Ruta del Agua, en la que hacemos visitas guiadas.
O sea, que ha cambiado la ruta del bacalao por la ruta del agua, ¿no?
La ruta del agua, sí.
Eso es. A ver, Laura.
Maite, buenos días.
Hola.
¿Que alguna fiesta típica por allí?
Seguro, ya verás.
Seguro, ¿no? Porque, claro.
La fiesta típica, bueno, por antonomasia es la Pasechá. La Pasechá es la fiesta singularizada de Quart de Poblet, muy ligada a la cultura valenciana del fuego, como vosotros sabéis, y que este año, por ejemplo, ha quemado más de 250 kilos de pólvora. Joder. Hace poco que se realizó, el viernes pasado, y es una fiesta que se remonta a 1723. Tiene una leyenda muy bonita, si queréis os la cuento.
Sí, un poquito, a ver.
Pues la leyenda es que en medio de una terrible sequía cayó una granizada en Quart, que hizo temer a los agricultores la pérdida total de sus cosechas. Pero cuando llegaron a los campos, la piedra que en el pueblo estaba cayendo, allí se transformó en lluvia, en la lluvia que necesitaban en ese momento. Lo atribuyeron a la intercesión de San Onofre y sacaron al santo en procesión, como seguimos haciendo 294 años después.
Uh-huh. Esto se...
Dime.
No, te iba a decir, es lo de... Hace años ya que no estoy en septiembre, ¿no? Es cuando son las fiestas grandes.
Pues la Pasechá se realiza la noche del 1 al 10 de junio, pero se vuelve a realizar, esto lo realizan una asociación cultural que hay en Quart, que la organiza, que se llama el Samis de la Pasechá. Uh-huh. Pero en septiembre en las fiestas hay otra Pasechá, vale, que la realizan los clavarios de San Onofre.
¿Qué se puede comer en Quart de Poblet? ¿Qué nos recomiendas si vamos para allá?
Ya no lo he dicho antes.
¿Ya nos lo ha dicho?
Pues ya he dicho, pero vuelvo a repetir.
Tiene un hambre que te... No sé,
a estas horas ya, yo necesito comer algo, concejala, dígame.
A estas horas tenemos hambre todos. Pues mira, tenemos unos hornos tradicionales estupendos que nos ofrecen repostería y dulces típicos de las diferentes épocas del año, como las cocas cristinas, que son de almendra, bueno, ¿qué te voy a decir? Y las cocas de pasas y nueces en Navidad. Pero aparte tenemos una oferta gastronómica bastante fuerte, ya te digo, con comida típica valenciana de Castilla-La Mancha y Andalucía.
Muy bien, y luego hay un sitio, bueno, hay muchos muy bonitos en Quart de Poblet, pero ahí en la avenida San Onofre, que es un encanto de avenida, yo siempre voy al mismo, que es la avenida 52 de mi amigo José, que es el dueño con su familia, y te hace cada tapa que lo flipa, Julio. Pero
vaya ya... que sí, puedo dar fe que sí que es verdad.
Ya le diremos que vaya, Maite, a este hombre para que conozca un poco Quart. Y ahora viene la pregunta trampa, Julio.
Claro. Hasta aquí, bueno, ha sido todo fácil, pero vamos con la difícil. Hemos hablado de todo lo bueno que tiene el pueblo, gastronomía, monumentos, hoteles, pero ¿qué le falta? ¿Qué le pondría usted que no tiene, que la gente necesita en ese pueblo?
Uy, pues me lo pones difícil, porque yo creo que Quart es un pueblo que tiene de todo, absolutamente de todo. Es un pueblo con una oferta tanto deportiva como cultural, como turística en este caso. Bueno, las áreas del ayuntamiento son súper completas. Yo no le veo ninguna falta. Puede ser que sea devoción, pero no se la veo, ¿eh? Yo veo que Quart de Poblet es un pueblo muy completo.
Vale, completamente de
acuerdo. La cobertura bien, porque sí, hemos tenido pueblos que a veces...
Pues la cobertura, bueno, andamos allí.
No, funcionamos.
Con
Maite,
algunas compañías bien y con otras mal.
Bueno, eso sí que es verdad. Luego intenta hablar con ellas, que son máquinas todo lo que te aparecen por ahí, pero bueno.
Sí.
Pues Maite Ibáñez, desde hoy Quart de Poblet entra en nuestro ranking virtual de pueblos de España a través de las descargas. Nada, en 60 minutos, en una hora más o menos, estará esta entrevista etiquetada como merece Quart de Poblet para que la gente la pueda volver a escuchar si es que le apetece, la comparta o que haga lo que le dé la gana. Pero Quart de Poblet ya desde hoy es un pueblo que lo tenemos bien cerquita aquí en 10 Radio.
Pues Maite, invitamos a todos a venir.
Que muchas gracias. Yo pronto iré otra vez.
Gracias a vosotros.
Que vaya bien. Hasta luego.
Hasta luego.
Maite Ibáñez, concejala de turismo de Quart de Poblet. Nos vamos ya con el amigo Felipe, que lo tenemos por ahí, a ver qué experiencia viajera nos cuenta un
poquito.
Estados
Unidos. Hoy quiere ver...
Estados Unidos.
Sí, quiere hablar de dos ciudades, de John Fitcher al Kennedy. Que eres muy de John Fitcher al Kennedy. Y quiere comentar Dallas y Washington. Creo que me he colado en alguna, pero creo que es Dallas y Washington, ¿no?
¿Te has colado? No, o sea, ahora no lo contará.
Como me digas que me he colado, no vuelves, ¿eh? Ya te digo.
Dallas es donde palmó, ¿no?
Oficialmente es el último día.
Dallas palmó, ¿no?
Y Dallas murió, ¿no?
Con la bala esa tripartita, ¿no? Que cogió una dirección tremenda. Pero no, espera, habla ahora. Acércate.
¿Y quién mató a Kennedy, por favor?
Acércate, pues si no, no te estamos escuchando.
A ver, siempre te hago la misma pregunta. ¿Cuál es tu Twitter? Es F manchón. 89, sí. Vale. Por asegurarme, ya está.
Vale. A ver, la bala.
No, pues eso, que era una bala que, para hacer creíble la teoría de la Comisión Warren, lo que hicieron fue inventarse, tenían tres balas. Una había fallado, otra le había reventado el cerebro a Kennedy.
Vaya.
Pero tenía no sé cuántas heridas sin justificar. Porque aparte de a él, al gobernador de Texas, que era John Connally. Ella estuvo, no le pasó nada. Y entonces lo que se inventaron, uno de los abogados de la Comisión Warren, fue que una bala había sido capaz de herir siete veces, saliendo y entrando
sin parar
de los cuerpos, de tal, haciendo giros absurdos e increíbles. Y esa es la teoría de la bala mágica.
O sea, que allí en Estados Unidos piensan, como aquí en España, que los ciudadanos somos tontos, ¿no?
No, vamos a ver. O sea, lo que hay que darse cuenta es el momento en que esto pasa, ¿vale? Esto pasa en Estados Unidos, parece que ha matado a cinco presidentes o seis presidentes.
¡Madre mía!
Este fue el único presidente que murió en el siglo XX. Muere a plena luz del día, uh-huh, en una plaza llena de gente.
Sí, sí. Cuidado, Donald.
Bueno, vamos a ver. Esto ya no pasa porque, es decir, fue los errores de seguridad que hubo. En este momento no se ralentiza la limusina.
Pero al final fue de los Wall Street, ¿o no?
A 10 por hora. Imposible. No voy a explicar por qué no pudo ser Oswald, porque nos estaríamos aquí esta mañana.
¿Pero este qué es? ¿Este murió ya?
Vamos a ver, murió el día 24 de noviembre de 63, dos días después del asesinato.
Ah, sí, que le metieron
estaban sacando.
Eso es.
Estaban sacando.
O sea, lo mataron para que se callara.
De policía, y llegó un mafioso que se llamaba Jack Ruby, le metió una bala y adiós.
Para taparle la boca.
Adiós, Oswald, claro. Claro, o sea. A ver, ese tío fue una construcción. Oswald fue una construcción maravillosa.
Es verdad, no me acordaba que sí, que lo matan.
Era un marine. Pero una marina que se había ido a la URSS, que supuestamente era comunista,
ya,
que era marxista-leninista, es decir, daba el perfil claro...
De enemigo número uno.
De enemigo número uno. Pero si uno ve lo que fue la presidencia de Kennedy, se da cuenta que sus enemigos más profundos no eran los comunistas, sino era la Junta de Jefes del Estado Mayor, la CIA, el FBI, es decir, todos los que... Porque él hizo políticas de derechos civiles muy importantes, entre otras cosas.
Bueno, Estados Unidos.
Vamos a ver. Esto viene a colación de que hace unos días, el día 29 de mayo, se han cumplido 100 años del nacimiento de Kennedy.
Y 51 yo, el 29 de mayo.
Bueno, pues fíjate, pues felicidad, fíjate.
¿Que murió un 29 de mayo?
No, murió el 22 de noviembre de 63. Ah. Pero el 29 de mayo nació. Nació,
¿nació como yo?
En Brookline, en la ciudad de Massachusetts.
¿Ves? Sabía yo que era especial por algo, coño.
Nació en la ciudad de Massachusetts chiquitita. Era el segundo hijo de una familia que al final fueron ocho.
Vaya mirada.
El padre era embajador, fue embajador de Gran Bretaña en... No, Estados Unidos en Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y bueno, ahí empieza todo, en Brookline. Luego...
En Brookline Mountain, perdón.
En Brookline, Massachusetts. Luego fue un héroe de guerra, porque le mandaron al mar de Japón en una patrullera, la PT-109, y una noche un destructor japonés, la Magiri, destruyó la patrullera. Y el entonces teniente John Fitzgerald Kennedy lo que hizo fue que cargó a sus espaldas, literalmente, con todos sus compañeros para llevarles a una isla segura, y la rescataron. Entonces luego le dieron el corazón púrpura y esto sirvió para que empezara su carrera política. Su padre no había conseguido ser presidente por una serie de errores y les tocaba a sus hijos. Su hermano mayor muere en la guerra, su avión estalla en pleno vuelo, le toca a él ser el heredero, porque hay que darse cuenta de que este hombre era católico. En aquella época en Estados Unidos son WASP, White Anglo-Saxon Protestant, los católicos.
No, creía que te pasaba algo en la boca.
White Anglo-Saxon Protestant, vale. Es decir, los católicos no tenían mucha importancia y de hecho eran vistos con mucha suspicacia. Él elige en primero congresista, está cuatro años, luego se está, parece que son siete más como senador, y en el año 60 decide ya el paso clave, que es la presidencia de los Estados Unidos. Tenía 44 años cuando se convierte presidente.
Gana la primera. Unidos.
Gana la primera.
¿Cómo ya? ¿Cómo lo ganan?
Con Lyndon Johnson como candidato. Además, él era un candidato que nadie se lo esperaba. Gana las primarias contra figuras muy importantes del Partido Demócrata. Y entonces, bueno, toda su presidencia pues fue aquel momento era un momento muy importante de la historia. Máxima tensión con la URSS por la escalada nuclear, por la carrera también espacial. Bahía de Cochinos.
Hay una película que la define muy bien todo esto, no sé si era 24 o 48 horas, una película que era así, 48 horas o 72 horas, que habla de esos momentos,
sí, claro.
Como la familia Kennedy, su hermano, su mejor amigo, pues eran reuniones cada 10 minutos y a punto de, por el tema ese de Cuba y
vamos
todo
a ver,
eso.
Eran, como digo, eran muchos hermanos, el mayor muere en la guerra, pero...
¿Bill era otro, puede ser?
No, Bobby.
Bobby, eso.
Y Bobby Kennedy, Robert Francis Kennedy, le nombran fiscal general, ministro de Justicia. Y entonces se convierte en el guardián de su hermano en el gobierno, porque estaba lleno de figuras muy importantes. La primera, el vicepresidente Johnson, que pudo tener mucho que ver en su muerte, porque fue de los que más ganó en ello, eran figuras muy importantes, y de pronto llegó este hombre joven con otras ideas y levantó muchas ampollas. Tenemos el Valle de Cochinos, el fallido de la invasión a Cuba, el año siguiente la crisis de los misiles, el momento en que más cerca ha estado el mundo de una guerra nuclear.
Vale.
Y cuando ya parecía que todo iba bien, ya empezando viendo las elecciones de 64, viaje a Texas. Texas era un estado muy importante, ahora mismo Texas es lo que se dice un estado rojo, es decir, un estado republicano firme, pero en aquella época era demócrata. Llevaba muchos votos y entonces era muy importante ir a Texas. ¿Qué pasaba con Texas? Que había muchísima animadversión personal a Kennedy. 22 de noviembre de 63, Plaza Dealey de Texas, nos encontró de Dallas. Caravana con coche descubierto, es decir, sin techo.
Y ahí es donde le matan, ¿no?
Y ahí es donde le matan. ¿Qué pasa? Que
se... la imagen, ¿no? Que iba con la mujer saludando y tal, ¿no?
El vídeo que
hay vídeos.
El vídeo de Abraham, sí. El vídeo de Abraham Zapruder, que es el vídeo más tremendo que hay. Un vídeo que ha sido cuidadosamente manipulado. Es decir, porque se han eliminado en muchos momentos, eso se sabe. Evidentemente, el momento en que le revienta la cabeza por una bala de frente no está manipulado. Pero entonces realmente la muerte del presidente es casi instantánea. Lo que no sabía nadie es que él tenía muchos problemas de salud. Tenía una enfermedad inmunodeficiente que era la enfermedad de Addison. Tenía muchos problemas en la espalda, de manera que, claro, necesitaba una serie de tratamientos que hicieron imposible que se curara. Entonces, realmente, aquello fue... De pronto si uno ve el mapa de la Plaza Dealey, que es donde pasó todo, se da cuenta que tenemos en una esquina el edificio del el Texas School Book Depository, el almacén de libros. Desde supuestamente ahí disparó Lee Harvey Oswald, desde la sexta planta. Tenemos una valla de madera con un montículo de hierba que daba exactamente, el coche pasaba de frente, es decir, era un sitio perfecto para disparar. Entonces, varios investigadores, Jim Mars, Jim Garrison, lo que han determinado es que fue un fuego cruzado. Tres equipos de tiradores, de manera que nadie que no podía escapar. El disparo final, que nos intentaron hacer creer, estábamos hablando antes de la bala mágica, que fue un disparo, el coche estaba aquí, y el sitio donde dispararon estaba a no sé cuántos metros. La bala tendría que haber hecho una cosa... Una trayectoria tremenda.
Un récord del mundo tenía que haber hecho.
Es que hay un montón que decir. Por ejemplo, aquí era un rifle de repetición con la mira telescópica defectuosa. Punto uno. Punto dos, que la sola recarga del rifle tarda más tiempo que lo que pasó desde el primer disparo al último disparo.
Pero al final estás hablando de teorías, pero
no son teorías.
¿La realidad cuál es?
No son teorías. Quiere decir, lo del rifle de repeticiones está claro.
Pero existe un circuito, ahora cambiando un poquito de tercio, de viajes con esto, ¿no?
Vamos a ver.
El circuito Kennedy o llamarlo
como... Se puede hacer. Es decir, yo estaba, pues mira, Washington, se puede ver la Casa Blanca, se puede ver el Capitolio, que es donde es el Senado y la Cámara de Representantes. El National Mall, que es estas piscinas tan tremendas que se ven con el monumento a Washington, que es el obelisco.
Sí.
El monumento a Lincoln, el cementerio nacional de Arlington, que es donde están enterrados el presidente Kennedy, su hermano, que lo asesinaron 5 años después en Los Ángeles, y su hermano pequeño, el senador Ted Kennedy, que murió en 2009. También está Boston, donde está la biblioteca presidencial, que es el Museo Kennedy, que lo hizo el arquitecto I.M. Pei. y también lógicamente Dallas. O sea, Dallas cada 22 de noviembre se llena de gente.
Claro. Que aquí se hace el agosto por cualquier
cosa. Dilly, en la Plaza Dilly, y todo el mundo hace su teoría. Ese tema ha provocado que se escriban una cantidad de libros.
Pero no sea los famosos esos archivos secretos que ya pueden ser descatalogados y cosas
¿sabes
de
¿sabes qué pasa? Que la CIA puede prorrogar el archivo.
¿Pero realmente en esos archivos te contarán la verdad real de lo que pasó?
No, vamos a ver, la verdad
porque
real...
lo mismo está escrito otra...
La verdad real, o sea, esto lo decía el presidente de Gaulle, que decía, no se va a saber nunca porque es un tema de seguridad nacional, es decir... Pero si uno quiere saber cosas extrañas, que investigue la cantidad de muertes que hubo desde el año 63... de personas relacionadas con el asesinato de Kennedy. Por ejemplo, el mafioso San Giancana, con el que la CIA había tenido tratos para intentar eliminar a Fidel Castro, el propio hermano del presidente muerto cuando estaba a punto de ser elegido candidato demócrata a la presidencia en el 68, el propio Lee Harvey Oswald, un operador de grúa que había estado en la Plaza Dilly y que había visto movimientos extraños, es decir, se quería tapar todo, es decir, lo único seguro es que los tomos de la Comisión Warren no hay una sola verdad. Es imposible, porque es una investigación que no tiene fondo. Quiere decir, solamente en el lugar del crimen hay suficientes cosas que no son parecidas como para cuestionar.
Tenía que haber llamado a Grisou, coño. Estos en tres días tuvieran...
No te creas, no, vamos
no a ver. En tres días, esto es cachondeo, pero también te digo que si esto se hubiera hecho bien, si hubieran investigado realmente bien, pero o sea, con las cosas, independientemente, con un equipo de trabajo independiente, que no te coman la cabeza ni unos ni otros, es un asesinato más y ellos hubieran llegado hasta el final, lo que pasa que no interesó.
Lo más probable es que la CIA y el FBI estuvieran detrás de ese atentado. ¿Tú te crees que van a investigarlo?
Por eso.
Es decir... Las teorías son esas. La película,
por eso te digo que el día que descataloguen el secreto ese famoso, pondrá lo que...
La película de JFK de Oliver Stone, que es una película de tres horas, larga.
Guapísima.
Sí, pero está muy bien. Esa habla claramente de que fue probablemente la CIA al FBI. Es decir, hay una conversación del protagonista, que es Kevin Costner, con Donald Sutherland, en el National Mall de Washington. Dice, ¿quién podía hacerlo? Es decir, para ver qué pasó, ¿quién podía hacerlo? ¿A quién beneficia el crimen y quién lo hace posible?
Claro, al final son enemigos internos.
Esas tres preguntas. Esas tres preguntas había que resolverlas.
Y una cosa, Felipe. Dime. Donald Trump también tiene enemigos internos, ¿no? ¿Le podría pasar algo parecido?
No, vamos a ver. Porque
o ya en el
Donald
siglo XXI,
Trump ha tenido muchísimo cuidado de rodearse de gente muy cercana. Lo que pasa es que en aquella época, que si a la hora de hacer un gobierno en Estados Unidos, tú te tienes que dar cuenta de que hay un equilibrio de fuerzas. Y que tú necesitas, quiere decir, el candidato a vicepresidente que elijas no puede ser tu amigo, tiene que ser una persona que te garantice una victoria en un estado clave. Pasó en el 60 con
Johnson. No hay amiguismo allí.
Hombre, hay amiguismo, claro que hay amiguismo.
Hay amiguismo en todas partes, Julio.
Pero quiere decir, ahora mismo, el tema es que él hace lo que quiere. Trump hace lo que quiere. Él no, es decir... Y eso molestó mucho, quiero decir, los años de... Kennedy fue presidente 2 años y medio, de años 61 a 63.
Poquito.
Pero fueron intensísimos, toda la batalla de los derechos civiles, la marcha de Martin Luther King, Alabama, el tema de la Universidad de Ole Miss, y cómo empezaron a entrar los negros a las universidades. Y
fue
cómo
el pionero,
los gobernadores de los estados que eran prosegregación se oponían y él tuvo que mandar a la Guardia Nacional. Plan internacional, plan todo, tremendo. Fueron unos años tremendos, con lo cual, por eso hay que entender. Es decir, a la hora de analizar ese asesinato hay que analizar todo lo que vino antes. Todo lo que vino antes. Porque evidentemente pisó, o sea, levantó muchas ampollas. Por ejemplo, cuando después de Bahía de Cochinos, que le habían asegurado que era un fracaso, que era un éxito seguro, que iban a tomar Cuba, ¿qué hizo Kennedy? Descabezó a la CIA, descabezó a la Junta de Jefes de Estado Mayor. Dice, no me habéis engañado nunca más. Pues claro, evidentemente, si un presidente empieza a ver que no es un pelele, que no es un niño bonito, sino que es una persona que toma decisiones propias...
Malo, ¿no?
Bueno, vamos a dejarlo aquí, que tenemos un minutito, nos queda. Una curiosidad, tú que eres tan inteligente y tan listo, casi como yo. ¿Te suena el personaje Blas de Lezo?
Claro.
No.
Claro, claro.
¿Sí? En 20 segundos, ¿qué nos dirías él?
Bueno, pues que fue uno de los marinos más importantes de la historia de España, que además tuvo un papel fundamental en la batalla de Cartagena de Indias, una batalla marítima. Además, ocurrió una cosa curiosa hace poco.
Tú no estarías en el coro, ¿no?, del teatro.
¿De qué?
No. Su hermana, a lo mejor, que cantan un coro.
Puede ser.
Claro.
No, es que fuimos el otro día a un musical de Blas de Lezo.
Pasó una cosa curiosa. Estaban haciendo una encuesta para ver cómo nombraban al buque más grande de la Marina Británica. Y ganó Blas de Lezo, porque hubo como una especie de voto de los de Forocoches que dijeron que hicieron esto, así que bueno,
otro día, pues sí, Blas de Lezo,
la manchopedia,
el gran perjudicado de la historia, uno de los grandes perjudicados y olvidados, pero bueno, ahí estaba nuestro grupo que
una cosita, en mi último día aquí en este programa, de manera que muchas gracias Javi, muchas gracias Julio, muchas gracias Marisa
y Laura,
pero gracias por todo.
¿Te vas?
Ya la semana que viene me ponen horarios
de
trabajo, ya, bueno, ya no tengo tiempo.
De vez en cuando te dejarás caer,
eso espero.
No sé en qué hora y en qué momento y qué día de la semana. Muchas gracias, un placer, tío. Era un tío inteligente, coño. Eso es verdad.
Y tanto.
Rajoy, aprenda. Vámonos a Danz. Nos vamos ya con el deporte, ya mismo con Carlos López y Julio Gómez. Marisa, muchas gracias. Laura, muchas gracias. Julio.
Adiós.
A Danz, adiós.
¿Te imaginas anunciar tu negocio en la radio? Seguro que nunca lo has hecho, porque pensabas que es muy caro o muy complicado. Pero ahora, con el Club de la Radio, ya no es así. En el Club de la Radio te ofrecemos espacios publicitarios en las principales radios de España y a un precio muy reducido. Si lo deseas, nosotros también te hacemos el anuncio. Nos encargamos de todo y a un precio mínimo. Anuncia tu negocio a miles de personas a través de la radio. Entra en elclubdelaradio.com y empieza a vender más.
Noticias.
La vida es hoy.
Entrevistas.
La vida es hoy.
Música.
La vida es hoy.
Famoso.
La vida es hoy.
Sorpresa.
La vida es hoy. Todos los martes en 10 Radio, de 6 a 8 de la tarde, con
Rubén Sanz
y Belinda Washington.
La vida es hoy.
Hola, soy María del Sol y les invito a escuchar Cero Estrés. Un encuentro con profesionales, comerciantes y empresarios. Este y todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, por acá, por 10 Radio.
El dinero no hace la felicidad, pero ¿cómo ayuda? Y por ello te estaremos acompañando todos los viernes de 3 a 4 de la tarde para que lo utilices inteligentemente. Bendito Dinero. Cada viernes de 3 a 4 de la tarde, desde este 26 de mayo, por 10radio.es.
En una mañana 10 te llevamos al pasado. En una mañana 10 te presentamos gente nueva.
Lince, Carlos, José, Pablo, Víctor. Día 9 la presentación.
Pero sobre todo, en una mañana 10 queremos hacer que comiences el día con una sonrisa.
¡Olealo! Ahí está, todo borracho que va. Sí que es verdad. Que lo conoce, Mari. Dice, coño, pues ese tío hace 30 años me pidió matrimonio. Y le dije que no, y dijo, puta, ahí celebrándolo.
Una mañana 10, de lunes a viernes, de 8 a 12, en 10 Radio, con Javier Pérez Sala.
Porque te mereces una Radio 10. 10 Radio.